Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en la radio, otra vez en Amadeus. Hoy es un día, bueno, bastante completo en el sentido del contenido de este programa, en razón de dos o tres temas que alguno es de gran actualidad y algún tema relacionado con alguna referencia a comentarios en otro momento, pero siempre buscando la manera de hablar con los que saben. Y rescatando algunas cositas que han pasado en la tele que me parece que son importantes. Pero bueno, fue un hallazgo y me parece que está bien compartirlo. Hoy es un día en el que podemos trabajar aquello de tener la mirada completa de algunos temas y en función de eso luego caminar. Digamos, es muy lógico pensar en que uno puede hasta, bueno, engañosamente pasarla bien ignorando algunos temas. Sí, es cierto, en algún punto puede ser bueno no enterarse de algunas cosas que pasan, uno se angustia un poco menos. Bueno, esto de la ideología de género, ¿no? Que es un tema que algunos ni siquiera lo mencionan en los medios grandes, medios tan consumidos, pero de a poco termina siendo un hilo conductor de muchas de las cosas que terminan en la gestión, en la acción política y en desmedro, en perjuicio de la ciudadanía, tanto en la Argentina como en otros lados. Es cierto que si uno mira para otro lado, por ejemplo, frente a una tragedia, bueno, uno no se entera de la tragedia, puede suponer que está todo bien. Pero la verdad es que es necesario conocer en profundidad muchas de las cosas que pasan y procesarlas, tener de dónde agarrarse. Es decir, no es un gran negocio, ni siquiera para uno mismo, poner la cabeza dentro de un agujero como hacen los avestruces. O de alguna manera decidir que frente a ciertas cosas que uno no puede cambiar, al menos de modo inmediato, tal vez es mejor, bueno, no ocuparse, que otro se ocupe, que se ocupe el gobierno. Bueno, no el gobierno, no, que se ocupen los que tienen tiempo, yo tengo muchas cosas que hacer. Entonces, ¿para qué me voy a andar preocupando por cosas que no puedo cambiar? Esto es una visión que tiene gente, no es algo tan raro. Hacer mi tarea, como mi fuente de ingresos, mi profesión, mi comercio, mi trabajo en donde lo haga, tengo que hacerlo bien, a conciencia, honesto, llegar a tiempo, ser decente, no quedarme con el vuelto. Pero la verdad es que eso no alcanza. La verdad es que no alcanza con hacer las cosas bien. Definitivamente no alcanza. Porque el mundo justamente sigue girando y los que tienen la manija hablando mal y pronto, es que tienen todas las posibilidades. Mientras nadie se ocupe, avanzo. Mientras nadie se entere lo que hago en el Congreso, avanzo. Mientras nadie lea entre líneas la ley, el proyecto, avanzo. Bueno, así trabajan, socavando estructuras fundamentales de la sociedad. Y eso es realmente terrible. Un poco en torno de esto fue lo que yo anduve escribiendo respecto del Día de la Independencia. Si hay un momento, lo compartimos. Hoy es 12 de julio y como vamos a mantener las costumbres, en 1775 nació en Cartagena Baltasar Hidalgo de Cisneros, que fue el último virrey del Río de la Plata. En 1780, 5 años después, nació en Chuquisaca, en Bolivia, Juana Azurduy, la mítica guerrera de gran actuación en la independencia. En 1852 nació en Buenos Aires Hipólito Yrigoyen, que fue el primer presidente argentino elegido por la ley del voto universal, secreto y obligatorio. En 1854, 2 años después, nacía en New York, en Estados Unidos de América, George Eastman, el pionero de la fotografía, creador de la cámara Kodak. En 1904 nacía en Parral, en Chile, Pablo Neruda, que no se llamaba Pablo Neruda, se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basso Alto. En 1910 moría a los 32 años, nada más, el británico Charles Rolls, quien junto a Henry Royce fundó una firma llamada Rolls-Royce. En 1912, 2 años después, se creaba la Universidad Nacional de Tucumán. En 1923 nacía en La Plata René Jerónimo Favaloro, el notable cirujano cardiovascular, médico de hospitales de su ciudad natal y en el Hospital Rawson, fue médico rural en La Pampa, fue a Estados Unidos a perfeccionarse, a Cleveland. Era un gran promotor de la vida y los méritos del general José de San Martín. Creó una fundación que aún sobrevive y que continúa su tarea profesional y humanitaria. El doctor Favaloro, como muchos recuerdan, se suicidó el 29 de julio del año 2000. Siempre me sorprendió, me resultó muy difícil de procesar esa muerte, perdón, ese suicidio. Como a muchos, definitivamente alguien que se quita la vida está acorralado y no ve la salida. No de la fundación, más allá de que poéticamente podemos decir que la fundación era el mismo, pero la verdad es que aquel que dice ya no hay salida y toma esta decisión, lo hace indudablemente confundido. No es un acto de valentía el suicidio, ¿no? Todo lo contrario, es un acto de desesperación. Alguno podría calificarlo de cobardía, pero básicamente es una decisión equivocada. Es decir, no peleo más. Es decir, no puedo empezar de cero otra vez. Es decir, me va el honor. Pero es un largo tema de conversación y seguramente sería interesante hablarlo con alguien que conozca sobre lo que sucede con el suicidio. Prometo que vamos a buscar con quién hablar sobre esto en razón de las estadísticas que hablan de una cantidad enorme de suicidas muy jóvenes. En 1930, un tranvía cae al Riachuelo en Buenos Aires. Esto fue una noticia que muchísimos recuerdan. Murieron 56 personas. En 1979 muere a los 31 años, nada más, Minnie Riperton, una cantante estadounidense del soul. Y en el año 2010 muere a los 86 años la cantante cubana Olga Guillot. Y finalmente, el 12 de julio del año 2012, cientos de jóvenes manifestaron frente a la legislatura porteña de Buenos Aires, contra los proyectos a favor del aborto, respondiendo a una convocatoria del Frente Joven, o de Frente Joven. Los jóvenes defendemos los derechos humanos de todos, defendemos a los más desprotegidos de todos, los niños por nacer y las mujeres víctimas de violación. Aquí hay un par de datos. En el año 2012 fue el famoso fallo FAL, que fue como el cimiento de muchísimas acciones en torno de la legalización del aborto, que se concretó 8 años después, en el año 2020. Y que en ese año, en 2012, era jefe de gobierno Mauricio Macri. Y que parte de las quejas era justamente de cómo el PRO estaba facilitando con 6 proyectos en torno a facilitar el aborto en Buenos Aires, estaba de algún modo desoyendo la comprobada opinión de la ciudadanía en torno a la defensa de la vida. Año 2012, Mauricio Macri y el aborto. El enemigo siguió trabajando y ahí tenemos una ley que se lleva la vida de cientos de niños por día en la Argentina. Y ya que la mencionamos como parte de las efemérides a Minnie Riperton, podemos escuchar el tema más reconocido de su trayectoria, que lógicamente nos deja asombrado de su calidad vocal y que por supuesto han reconocido muchos cuando ella estaba en actividad. Ella murió en el año 79. Loving You.
Each day and springtime, 'cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Shining through, and every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, 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 doo 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 doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime, 'cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, shining through, and every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, doo 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 doo.
Cosas posibles.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques. Estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad, desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Un hecho llamativo ha aparecido en los medios que ha movido a la reflexión a Raúl Mañasco de la Fundación Más Vida, y nos parece sumamente importante considerar que pasa algo que es excepcional, al menos así se presenta, y tal vez sea un gran antecedente para que empiecen a hacerse las cosas de un modo distinto. Buenas noches, Raúl, ¿cómo va?
Hola, buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
Bueno, lo que ha pasado en la provincia de Santa Fe, en Rafael, en el hospital Jaime Ferré, es un hecho en algún punto auspicioso, ¿verdad?
Sí, la verdad que con mucha alegría podemos decir que se trata de un precedente único en nuestro país, que ojalá sea el puntapié inicial para dar el debate que los argentinos nos merecemos respecto de la dignidad humana de aquellos que no han tenido la suerte como nosotros de nacer, y sobre todo, especialmente de aquellos que se pierden en embarazos que son menores a las 20 semanas de gestación, o 500 gramos, que es el uso y costumbre que hoy, tristemente, en nuestro país terminan, digamos, en tirarlos a la basura, ¿no?
Sí, en concreto hay 257 niños, de acuerdo a nuestra Constitución, que fueron conservados en formol, y que, bueno, gracias a una acción judicial, puede ser que tengan eso que se aspira mínimamente para cerrar heridas, que esa es la parte, o sea, ante el hecho consumado de una mujer o de un niño que ha fallecido antes de nacer, lo que quedan son las cicatrices y las heridas muy difíciles de procesar por parte de los padres y el resto de la familia también, ¿no?
Totalmente, son varias las aristas para mencionar. En primer lugar, esto se lo debemos al acto heroico, si se quiere, del médico Jorge Pérez, que es el responsable jefe de anatomía patológica del hospital, que hace tantos años él se negó a tirar a estos seres humanos a la basura, como marcaban las costumbres, lastimosamente en nuestro país, y los empezó a conservar en frasco de formol. Y él fue el que tomó la iniciativa recientemente junto al abogado Poseto, que es un conocido abogado de la zona de Santa Fe, y fueron a la justicia justamente a reclamar que se le dé un destino humano a estos restos, y fue así como se logró el fallo que ordena la sepultura, ¿no? Que se ordena como corresponde a un ser humano, que se haga el asiento en el registro civil de defunción y la sepultura conforme a las creencias de sus familiares. Sí. La verdad que es algo inédito, pero que se lo demos en principio a este accionar heroico del médico.
Sí, acá lo que es interesante es que, como la gran excusa que se utilizó con el tema del aborto, ¿no? Que hay temas que hay que debatirlos. Bueno, debatamos esto, ¿no?
Totalmente.
En este caso, para el lado de los buenos.
No, es que sí, sin duda, Alberto, porque se trata de seres humanos independientemente del peso o la edad. Esto ya es bastante obvio a esta altura de las circunstancias, sí, y de la ciencia, de los avances, sí, de la ciencia. No podemos estar debatiendo que menos de 500 gramos, o sea, si pesa 499 gramos no es ser humano, pesa 500 gramos es humano. No tiene mucha lógica, ¿no? Hoy por hoy plantear una necesidad de debatir el destino que se le da a estos seres humanos, que en definitiva los seres humanos todos tenemos derechos humanos y también tenemos derechos humanos post-mortem. Es decir, que cualquiera de nosotros, si mañana muere, tiene derecho a una sepultura y a otras tantas cosas más. Entonces, ¿por qué a estos humanos se les resta ese derecho humano post-mortem, por ejemplo, a una identificación y a una sepultura o a un registro de defunción y a otros no? Creo que es un debate necesario que nos debemos, no tanto, o sea, o sí, si se quiere, por la dignidad humana de estos seres humanos que son considerados fetos, pero que siguen siendo seres humanos, pero también como algo, por algo que vos mencionás, que es muy importante, que es el dolor y el sufrimiento de los padres. Pensemos en cuántas familias han perdido un embarazo o más, y el dolor y el daño que eso significa, y no poder cerrar esa herida, no darle una consecución lógica y humana con una sepultura, es algo que daña en gran parte, sobre todo a los padres, ¿no? Y a todo familiar directo.
Sí, bueno, esto se junta con este tema que bueno, todavía no tiene resolución, que es el tema de los embriones congelados, ¿no? Que es una uh-huh. situación más o menos parecida, en esto de que, uh-huh, bueno, totalmente. Sí son seres humanos, son persona, ¿no? El Código Civil le da categoría de persona, como persona tienen derechos, totalmente. Pero sin embargo, ahí están, en ese caso, en un limbo, entre comillas, pero que es muy probable que en muchos casos terminen también siendo sacrificados.
Sí, lamentablemente hay un montón de cosas que todavía hay que resolver en nuestro país, más allá del lamentable de aborto. Estos ni siquiera son casos que directamente estén vinculados porque son todas pérdidas de embarazos que no fueron provocadas. Claro. Estamos hablando de algo, sí, sí, que es bastante frecuente, lastimosamente, o algo que la medicina todavía no ha logrado resolver, que es justamente la pérdida de embarazos de forma natural, pero que independientemente del grado de deseo que tienen los padres sobre su hijo, que entiendo que debería ser igual para todos los seres humanos, en estos casos genera mucho daño porque eran embarazos queridos, esperados, que querían seguir adelante. Uno de las anécdotas de una de las madres que se contactaron a raíz del caso del hospital de Rafaela, fue anecdótico porque había perdido mellizos y ella había tatuado los nombres de sus mellizos en el brazo, aún sin saber que estaban conservados en el hospital. Por lo cual, reencontrarse con sus hijos ha sido para ella muy bueno, muy positivo, porque le ha permitido dar un cierre a algo que quedaba en la nebulosa. Cualquiera de nosotros se sentiría mal. Digamos, partir de la base de que perder un hijo es lo más doloroso que puede pasar en la vida, o por lo menos así está entendido, pensar que su hijo terminó en un tacho de basura es mucho peor. Sí, entonces, sí, poder dar una sepultura digna, y en este caso en particular también hacer el reclamo para que sean asentados en el acta de defunción con su nombre real y no como NN, es un realce de dignidad humana para ellos muy grande y al mismo tiempo con ello la dignidad de los padres o de la madre en este caso.
Sí, sí, sí. Bueno, hablando de otras cosas que están relacionadas, ¿cómo viene a tu criterio el futuro de la Argentina con los, bueno, posibles candidatos en las próximas elecciones? En respecto del tema de la defensa de la vida, obviamente.
Bueno, creo que todavía es un largo camino que tenemos que recorrer. Por lo pronto, si pensamos en la principal candidatura, que sería presidente, el único que se ha manifestado, bueno, en realidad los únicos dos que se han manifestado abiertamente a favor de la vida son Javier Milei por un lado y Guillermo Moreno por el otro, de veras opuestas, si se quiere, en cuanto a pensamientos económicos, sí, y demás, sí, pero que tal vez alguno de ellos o ninguno de ellos por ahí tenga serias chances de asumir la presidencia a fin de año, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, yo creo que es un largo camino que uno empieza a ver desde las bases, ¿no? Porque hoy por hoy Argentina está transitando el mismo camino que han transitado los, tal vez no son mayoritarios, pero los tantos países que han trascendido por la arena del aborto legal, ¿no? Que es la reversión paulatina en función del tiempo, que primero se da en la opinión pública, luego se traslada a la opinión periodística, luego se traslada a los medios, luego a los políticos y finalmente se termina viendo en los candidatos que empiezan a hacer, quizás después de un largo proceso de años, las tareas necesarias para la reversión, como se vio recientemente en los Estados Unidos, en Polonia, en China y en tantos lugares más. Yo creo que es un largo camino, pero que lo estamos encaminando de forma natural porque es una necesidad latente en nuestro país. La real y auténtica deuda de la democracia en nuestro país es la de los derechos humanos antes de nacer, la de los seres humanos que están en el vientre, que hoy están siendo avasallados con una ley nefasta que en realidad ni siquiera es una ley popular porque la población argentina en su gran mayoría la rechazaba.
Sí, justamente iba a eso. Hay una encuesta que ha circulado bastante por estas horas, que menciona que la mayoría de la gente, una encuesta, bueno, ya sabemos que las encuestas son en muchos casos desconfiables, pero con respecto al tema del aborto, la encuesta ha mencionado la mayoritaria oposición de la ciudadanía.
Sí, sí, y la vimos también en tiempos del debate, donde todas las encuestas daban entre un 70 y un 80% de rechazo a la ley del aborto, lo cual esto se sigue manteniendo intacto. Y yo creo que ahí juega mucho, a diferencia de lo que pasaba en la década de 70, en los países que habían legalizado el aborto mayoritariamente, fue en esa época, entre la década de 70 y el 80, estaba hablando de los países del occidente, claro, que hoy por hoy la tecnología ha avanzado mucho respecto a la de entonces. No nos olvidemos, Alberto, en la década de 70 ni siquiera existían las ecografías, o no era algo común o habitual. Sí, hoy cualquiera, ¿quién no vio a un sobrino, quién no vio a su hijo en el vientre con 8 semanas, viendo cómo se mueve, cómo reacciona frente a los estímulos del ecografista, o bien viendo cómo mueve sus brazos, sus dedos y demás? Por lo cual es muy difícil hoy sostener un debate que a mi criterio es antiguo, porque pensar si la vida en el vientre es humana o no es humana, eso se puede discutir antes de la década de 70, hoy ya es antiguo, hoy ya cae en obsolescencia, porque uno ve con toda claridad con la tecnología actual que se trata de seres humanos. Algunos podrán decir que no son personas, que es otra discusión, pero que son seres humanos ya no cabe en la discusión de nadie, ni siquiera de los abortistas más acérrimos, ¿no?
No, tal cual. Bueno, hay mucho por hacer, pero bueno, era importante considerar o por lo menos tratar de profundizar un poquito sobre la carta que apareció, tu nota de opinión que apareció publicada en La Nación, que, bueno, ojalá mucha gente también se ponga a pensar sobre esto y de algún modo también se vaya cumpliendo esto que decías, de que, bueno, se vaya plasmando en la realidad, en una presión popular, que la Argentina vuelva a defender la vida desde la concepción.
Yo creo que sí, aprovecho el espacio para agradecerte por la nota y también recordar que Argentina en algo es pionera, en el sentido de que es el primer país que por lo menos tiene el registro precedente de que hay un partido político que exclusivamente se dedica y se aboca a la defensa de las dos vidas y de la familia, lo cual también es bueno, porque en última instancia, en algún sentido, también somos influencia en la región. Entonces, el hecho de que Argentina pueda dar primeros pasos en la reversión, en este sentido, en un carácter estrictamente político, también es aliento y esperanza para países que hoy están batallando esto, sabemos que están muy presionados, como Paraguay o Brasil, y aquellos países que ya cayeron también en una legislación abortista como Chile o Uruguay. Creo que finalmente la verdad se termina haciendo lugar y es imposible ocultarla por mucho tiempo, por lo cual para nosotros poder acelerar esos tiempos creo que es fundamental, pensando siempre en términos de cuántas vidas se salvarían.
Tal cual. Bueno, no dijiste el nombre de ese partido que es absolutamente provida.
Sí, el Partido Celeste.
Muy bien, muy bien.
¿Qué otro nombre podía tener?
Bueno, muy bien. Bueno, Raúl, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por la nota y por invitarnos a todos a pensar.
Gracias, esperemos que esto sea el principio como para que de una vez para todas hace una legislación clara al respecto y que estipule de que haya por lo menos una sepultura lógica y normal y gratuita para todos aquellos seres humanos que fueron perdidos de embarazos tempranos, independientemente de si los padres reclaman o no sus cuerpos. Pues no nos olvidemos, Alberto, si me das un segundo más, que hoy cualquier persona de la calle que muere en un hospital recibe sepultura. Aunque nadie pueda costearla, el Estado se ocupa de que tenga una sepultura. ¿Por qué no lo hacemos igual con los seres que están en el vientre?
Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hemos hablado en alguna ocasión sobre el tema de lo que es la ciencia puesta al servicio de la posibilidad de que alguien, bueno, concrete la paternidad o la maternidad. Pero bien sabemos que estas técnicas tienen algunas cuestiones que son para muchos difíciles de comprender y chocan también con esto que es absolutamente natural, que es el deseo de alguien de ser papá o mamá, ¿no? Pero bueno, para hablar en concreto sobre de qué se tratan estas cuestiones, lo tenemos a Mariano Gilardi, que es médico y que nos puede explicar, sobre todo por su compromiso en esta temática y en lo que es la defensa de la vida. Así que, bueno, bien vale recurrir a quien sabe. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está todo?
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, empecemos por el principio. Fertilización asistida, seguramente ha habido muchos cambios de lo que tal vez uno podía saber cómo era, si es que no le ha tocado de cerca por una necesidad puntual propia, pero seguramente ha ido variando de lo que ocurría hace 30 años ahora, ¿no?
Sí, claro. Mira, lo fundamental más allá de los pormenores técnicos, lo importante es saber a qué se refiere uno cuando habla de fertilización asistida. Y esto se refiere a los métodos que realizan la unión de los gametos, es decir, del óvulo femenino y el espermatozoide, por medios artificiales y obviamente fuera del cuerpo de la mujer, ¿sí? Para explicarlo de una manera sencilla. Las dos diferencias fundamentales, como para que se sepa y se entienda, es que pueden ser homóloga o heteróloga, ¿sí? Homóloga se refiere a gametos, óvulos y espermatozoides que son de la misma pareja, matrimonio, etcétera. Mientras que heteróloga se refiere a que uno de los gametos o los dos no pertenecen a esta pareja, ¿sí? Es decir, puede ser el óvulo de la mujer, pero que se busque en un banco de donantes, espermatozoides, o viceversa, o los dos. Uh-huh. Y esta es la diferencia fundamental. Más allá después de las especificaciones técnicas de cómo se hace y demás, que creo que no suma demasiado, pero creo que es importante entender más que nada esto, ¿no? Que es algo realizado fuera del cuerpo de la mujer, mediante elementos técnicos y que puede darse de estas dos formas, con los gametos de la propia pareja o con gametos que no pertenezcan parcialmente o en su totalidad a la pareja que va a hacer el procedimiento, ¿no?
Sí, sí. Esto, por lo menos yo recordaba, en líneas generales siempre se comentó esto, de que la mujer, hablemos del caso de un matrimonio, una pareja, que a la mujer se la estimula para que produzca más óvulos de lo normal, para claro, de alguna manera especular con la posibilidad de que se concrete una unión, y que esto favorecía el tema de los partos múltiples. ¿Esto sigue siendo así?
Sí. Mira, dentro de los tratamientos, siempre uno de los pasos es intentar esta estimulación, que vos bien decís, para la mayor ovulación. Ahora, a ver, lo que vos decís de los partos múltiples tiene que ver con que cuando se hacen estas técnicas, hoy directamente y lamentablemente los médicos no buscan a veces solucionar los problemas o buscar el causal de por qué no se puede tener un hijo. Sí. ¿Sí? Hoy tenemos, gracias a Dios, lo que se llama naprotecnología, el método Creighton, que buscan, las causas, buscan ir a las causas y solucionar los problemas que están impidiendo, que en muchos casos son solucionables. Ahora, la mayoría, ¿qué hace? Bueno, no se puede tener o no intentaron directamente a la fertilización. Entonces, viene esta hiperestimulación para que haya más cantidad de óvulos. Y el problema es que cuando un profesional que hace esto, que realiza este procedimiento, sabe que se implanta, por ejemplo, un solo embrión en el útero, las posibilidades son bajísimas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Implanto 2, 3, 4 embriones, sabiendo que las posibilidades, por ejemplo, si implanto 4 embriones, la posibilidad es que 1, máximo 2, continúen adelante. Por supuesto que el ser humano muchas veces es impredecible y muchas veces continúan los 4.
Claro.
¿Sí? Y muchas veces ninguno. Entonces, ellos, como previendo estas posibilidades, porcentajes y posibilidades, realmente se hace una manipulación, ¿no? Donde se fecundan una cantidad importante de embriones. Recordemos que no es menor, y esto es fundamental, y diría que es lo más importante por lo cual esto se trata de una manipulación de la vida humana, es que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Y esto hoy está demostrado, la unión del óvulo y el espermatozoide, que naturalmente se da en el tercio externo de la trompa de Falopio, allí es donde comienza la vida humana, que después, ¿sí?, va a seguir todo un camino que no se puede detener, salvo que se lo detenga por una cuestión natural o se lo detenga de forma arbitraria con un aborto. Sí,
sí, sí, sí.
Pero allí es donde nace la vida humana. Entonces, imaginemos que estos profesionales que se dedican a esto realmente están gestando vidas humanas en un laboratorio, que después las realizan, lo que se llama este transporte hacia el útero femenino, y lo llevan en esta cantidad, por lo menos 3, 4, sabiendo que varios de ellos, si no todos, no van a continuar adelante.
Y hay un condimento más, que es una mirada eugenésica, es decir, yo he escuchado alguno de estos muy mediáticos profesionales, cada vez que aparece un tema de estos en los medios, hablando de que hay una selección de cuáles pueden ser los más viables, ¿no? Con lo
Totalmente.
Cual se está desechando
Totalmente.
Vida humana.
Exacto, exactamente. Cuando se fecundan, vamos a suponer, por poner un número, 10 embriones, y de ellos se eligen los que son, como vos decís, los que están mejor, los que tienen mejor movilidad celular, etcétera, etcétera, que son los que se implantan. El resto se congelan, tal vez algún procedimiento posterior o un nuevo procedimiento. Y los demás son los que se transportan al útero femenino y siguen adelante. Por esto, y lo describió muy bien Juan Pablo II en Evangelium Vitae, estas técnicas favorecen realmente y son abortivas, porque el profesional que hace esto sabe que al colocar estos embriones en cantidad, sabe que uno, dos o tal vez más no van a continuar adelante. Que no es lo mismo que un aborto espontáneo. En el aborto espontáneo no lo está. No, porque alguien, viste, a veces pregunta, no, pero es similar. No. El aborto espontáneo no estamos queriendo que se produzca. Se produce naturalmente.
Sí, sí.
Sí, acá se sabe, adrede, que.
Es un cálculo.
Exacto, que algunos no van a continuar adelante y que se van a provocar abortos. Y así como también, y siguiendo con la eugenesia que vos decís, también pasa que en el caso de que avancen, vamos a suponer, los 4, los 5 embriones, también después muchas veces tienen que hacer lo que se llama una reducción embrionaria. ¿Por qué? Porque si avanzan 5 embarazos, puede comprometer la vida de todos, porque es complicado. Entonces, muchas veces se decide eliminar alguno de los embriones que siguió adelante. Con lo cual,
la mujer termina ya embarazada,
la locura.
Está gestando 5 y se aborta alguno selectivamente.
Exactamente, eso se llama reducción embrionaria. Exactamente.
Y el otro
Así
punto
que
es llegamos a que esto también está dentro del cálculo, porque bueno, la experiencia lo demuestra, sí. Pasado en Europa ha habido debates y demás, y muchos de esos embriones, que son muchísimos, que son muchísima cantidad, terminan teniendo un costo que nadie quiere asumir, al menos esa es un poco la especulación, hay un negocio de por medio, y se
Exacto.
han terminado desechando, que es lo que puede llegar a pasar acá, que ha sido muy comentado hace poco, ¿no?
Sí, exacto. Aquí pensemos que, bueno, en varios lugares del mundo, no hay una ley que regule qué se hace con los embriones congelados. Entonces, y pasa muchas veces que hay parejas que tienen en el primer intento, muchas parejas después no quieren tener más chicos, se separan, etcétera, o después tienen por método natural, y ¿qué hacemos con esos embriones congelados? Vos sabés que en España había un grupo de mujeres que había hecho una presentación para, diciendo, bueno, por lo menos nosotros queremos poner nuestros vientres para que estos embriones congelados tengan una oportunidad. Y la ley no se los permitió, porque para la ley el embrión congelado tiene el mismo valor o rango que se lo llama como un objeto valioso. Es como que vos tengas una pintura de un artista reconocido y sea tuya. Bueno, es el mismo rango tiene el embrión. Entonces vos tenés que decidir qué se hace con ese embrión y qué se deja de hacer.
Estoy tratando de imaginar que esto es parte de todo un gran paquete en donde, por un lado, se presiona y mucho que la mujer tenga trabajo fuera de la casa, que no se condene al trabajo del hogar, teniendo hijos, que en algún punto postergue su maternidad, bueno, que primero postergue su unión con un hombre, después que postergue su maternidad, con lo cual se favorece mucho, hasta donde yo entiendo, que la mujer tenga muchas dificultades para concebir, ¿no? Los primeros hijos llegan muy tarde, que esto favorece otras cosas, otras clases de problemas, ¿no? Pero, digamos, en principio, como puede ser que, precisamente por una cuestión de edad, la mujer no tenga hijos, se favorece el negocio de la fertilización asistida.
Sí, totalmente. Y además, realmente la ciencia va tomando un camino, a mi entender, equivocado, porque en lugar de, y siguiendo con lo que vos decís, buscar y solucionar los problemas que son, en muchos casos son completamente solucionables para que naturalmente puedan seguir avanzando, creen que con los métodos artificiales, las técnicas nuevas y demás, podemos dar una solución rápida que, bueno, en su momento también era muy onerosa y lo sigue siendo a veces, si bien hoy hay una ley, pero sigue siendo muy oneroso. Y dentro de esto también quiero separar a las parejas que recurren a estas técnicas, porque la verdad que todo esto del que estamos hablando realmente lo desconocen absolutamente. O sea, los profesionales sí, pero la verdad que las parejas que recurren a esto, nadie les explica todo el backstage que tiene todas estas técnicas que se van a hacer.
Sí, bueno, eso por eso digo que tal vez esto tiene mucho que ver con empujar a que se utilicen estos métodos, ¿no? Me hablaste de la naprotecnología. ¿Se puede sintetizar de qué se trata?
Mira, básicamente lo que se intenta con la NAPRO es buscar las causas, tanto en el hombre como en la mujer, que pueden estar provocando alguna alteración que impida la fecundación de manera natural. Hay muchas patologías en la mujer y muchas en el hombre.
¿Por ejemplo?
Que hoy,
¿cuáles son los problemas más?
Puede ser alguna alteración en el cuello del útero, endometriosis en la mujer, alguna alteración en el trayecto de la trompa, de Falopio, todo esto que impida el normal recorrido del espermatozoide. En los hombres, algún enlentecimiento o disminución en la cantidad de espermatozoides, muchas veces, no sé, varicocele, pueden estar provocando alguna alteración en la cantidad normal de espermatozoides necesarios, en la movilidad de los espermatozoides. Entonces, hoy es como que se va directo, a mí me ha pasado de ver parejas jóvenes que ante el segundo bebé que habían perdido de pocas semanas, directamente a fertilización. Realmente yo los mandé al Hospital Austral, donde está la doctora Sanchezini, que aquí se dedica a esto, con los estudios básicos y demás, y tranquilizándolos, ya tuvieron, hoy creo que van por el tercer hijo de manera natural. Entonces,
tampoco está muy difundido esto, ¿no?
Exacto, porque además donde detectás la patología muchas veces son tratamientos médicos, hormonales, y muchas veces con alguna cirugía laparoscópica y demás se resuelve la situación y esa pareja perfectamente puede tener a su hijo naturalmente. No digo que todas sean solucionables, pero sí muchísimo. Y sí que hoy, y esto es lo que veo, directamente cualquier intento fallido, el segundo intento ya hay que ir a la fertilización, sin ahondar en los distintos problemas o posibilidades o patologías que se puedan resolver, ¿no?
También hay una cuestión económica. Cualquiera de estos caminos de solución puede ser mucho más económico que lo otro, ¿no?
Por supuesto, totalmente. Totalmente. Sin duda, el negocio siempre está detrás de todo esto, lamentablemente, y lo peor es que acá estamos negociando con vidas humanas. Entonces, esto lo hace realmente mucho más grave, ¿no?
Tal cual. Hablando de un tema de actualidad, ¿qué te pasa con esto que ha sucedido en Santa Fe? Esta especie de cosa rara, ¿no? Porque para los tiempos que corren, esta cantidad de fetos conservados en formol
y que se está empujando para que esto tenga, bueno, se extienda la posibilidad de la identidad, de tener un certificado de defunción y de una digna sepultura.
Mira, realmente es, por un lado, a uno lo conmueve y realmente te toca las fibras más íntimas ver esto, porque realmente creo que estamos perdiendo el valor y la dignidad que tiene toda vida humana, ¿no? Creo que para los que puedan merece ser leída la encíclica del Papa Benedicto XVI, Dignidad de la Persona, donde da una claridad espectacular sobre realmente la dignidad como persona del embrión desde el momento de la concepción. Entonces, estos fetos, estos niños, realmente es terrible saber que están en esa situación y merecen, sin ninguna duda, una cristiana sepultura e inclusive para sus padres, ¿no? El poder tener la posibilidad de un duelo, de enterrarlos, ¿no? Porque hoy cuando hay, no hablemos de abortos provocados, ¿no? Pero hasta cuando hay abortos espontáneos y demás, estos chicos son tratados como residuos patológicos, o sea, se los elimina igual que si fuera cualquier extracción, un tumor, lo que sea, son eliminados de esta manera. Esta persona que los mantuvo así realmente, bueno, es, me parece terrible, ¿no? Y creo que merecen sin ninguna duda ser enterrados y recibir una sepultura como corresponde. Y bueno, qué bueno que haya salido para que podamos, ¿no?, sacar esto y debatirlo y Dios quiera que pudiéramos tener una, ¿no?, una ley que pudiera otorgar esto, un certificado de defunción, porque la ley argentina solo da certificados si nació vivo o sí, vivió algunos sí, instantes, y si sí, no, sí, no hay certificado.
Como decíamos, hay cosas que la gente desconoce, derechos, ¿no?, el tema de la filiación, incluso con el tema del aborto, y bueno, y el tema de la subrogación de vientres, que también sería algo interesante para conversar en alguna otra ocasión, pero con la subrogación sí, sí, también se están violando leyes, ¿no?
No, totalmente. Y mira, y hay algo, ahora que comentás esto, que han visto muchos psicólogos, y es que pierden estos niños, que es un poco su identidad, su origen. El no saber su verdadero origen, el no saber su historia. Hay psicólogos que encuentran después en chicos y demás con problemas, estos como estos vacíos, ¿no? Cuando sale la historia a la luz, en estos casos, ¿no? De no conocer realmente, en las que se dan donaciones de gametos, ¿no? Son chicos que desconocen su propia historia. Y también, porque es increíble a dónde llegamos, por ejemplo, en Estados Unidos se ofrecen como si fueran libros de formatos de personas que donan espermatozoides. Supongamos, una mujer que busca un donante, es como que busca como si fuera un menú a elección. A ver, bueno, este que dona es atlético, este es inteligente. Claro. Sí. Es una cosa increíble. Y se paga por eso.
Bueno, surgen varios temas que, si te parece, te comprometo para otra vez, para seguir hablando de esto,
no,
un poco de luz, ¿no? Lo mejor que puede pasar es que uno tenga toda la información y, bueno, en función de eso decida, pero primero toda la información completa.
Totalmente, absolutamente, exacto. Y bueno, gracias a vos por sacar este tema, porque realmente son temas que no se desconocen, la gente desconoce absolutamente cuando va en busca de estas técnicas, realmente todo lo que pasa atrás, y yo creo personalmente que muchísimos, si supieran todo esto, no, directamente no lo harían, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vos, ¿eh? Un abrazo grande y a todo audiencia. Hasta luego.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Anteanoche tuve la ocasión de, bueno, intercambiar unas pocas palabras con Pablo Muñoz Iturrieta, que manda por el Cono Sur, está por Chile, estuvo paso por Buenos Aires con una reunión multitudinaria en el Colegio San Pablo, hablando sobre cómo es esa puerta de entrada de las ideologías, que son los medios audiovisuales, las redes sociales. Así que con un pie en avión, literalmente. Pudimos conversar un poquito y esto es lo que conversamos. Queda pendiente la realización de una charla un poco más extensa sobre estos temas. Siempre va a haber mucho para hablar con Pablo. Sugiero encontrarlo en las redes sociales. Siempre es muy, muy atractivo las entrevistas que él hace y las disertaciones que llevan a muchísima gente, y lo cual es estimulante, muy estimulante que haya tanta gente interesada en escucharlo.
Bueno, básicamente no estoy haciendo propiamente una gira en Argentina, sino que he venido a hacer toda una producción en preparación para mi próximo libro, una producción audiovisual. Acabamos de terminar ahora en este momento. Y estoy saliendo para Bolivia, ya que mañana, martes, miércoles y jueves, tengo conferencias allá. Después tengo conferencias en Chile y de ahí el domingo ya vuelo. Salgo de Chile, voy para Estados Unidos, que ahí tengo también un curso en una universidad. Así que bastante intenso la agenda.
Con relación a lo que pasó en el Colegio San Pablo, ¿este es un poco el hilo conductor de esta charla que estás dando?
Sí, lo del Colegio de San Pablo fue una conferencia en realidad preparada para la presentación de mi libro que sale en septiembre, una conferencia que la filmamos, toda una producción audiovisual que va a salir publicada en el mes de octubre, yo creo, pero que obviamente, bueno, tuvo un impacto muy grande, se llenó, vino muchísima gente, así que gracias a Dios fue una convocatoria enorme.
Pensando en el tema de lo que hemos estado celebrando el Día de la Independencia, cavilando un poco sobre estas cosas, pensaba en, está muy bien lo de celebrar la independencia y la gesta de 1816, pero la verdad es que las fronteras y la soberanía no son muy definibles hoy, cuando a través de los medios de comunicación, las redes sociales, tranquilamente el invasor, el enemigo, tiene otra forma, otro color, otras posibilidades de entrar en la cabeza de la gente y de alguna manera generar una invasión.
Claro, sí, ciertamente. Hoy en día estamos padeciendo una colonización ideológica y tranquilamente podemos decir que no hay ningún país en el mundo que sea independiente. Todos nuestros países están siendo dominados por una agenda que se impone desde el exterior. Aquí en Argentina es muy claro lo de la Agenda 2030, las imposiciones de las Naciones Unidas, del mismo Foro Económico Mundial. No importa la bandera o el partido político, pero ciertamente que esa soberanía ya no existe, lamentablemente, y es por lo que tenemos que luchar, ¿no? De hecho, es un trabajo de independizarse de la agenda ideológica.
Cosas posibles.
Todos los días estamos yendo al mejor lugar que podamos tener, donde en vez de edificios, crecen árboles. Yendo por kilómetros de sendas aeróbicas para disfrutar. Yendo al río, yendo al puerto, a los parques, estamos yendo a un mundo cada vez más sustentable. Estamos yendo a donde tenemos que ir. Construyendo San Isidro.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Decía que había algunas cosas, una perlita, si se quiere, para las cosas que ofrece la tele. Estuvo Mateo Salvato, este emprendedor que ha hecho desarrollos en torno de las personas con discapacidad y que es sumamente meritorio todo lo que ha hecho y de la manera que habla es realmente maravilloso. Estuvo en el programa Solo una Vuelta Más, un programa que sale en la señal TN, que conduce Diego Seichmann, y este es un extracto de lo que dijo. Estamos hablando de cuál es el entorno en el que uno crece. Escribió un libro muy provocador, ahí aparece el título, en cuanto al título me refiero, y una idea que vale la pena escuchar.
¿Por qué escribieron País de Mierda? Siempre lo decimos con el subtítulo acompañado, ¿no? Que es Ideas y Reflexiones sobre el Mejor País del Mundo. El título, lógicamente, es una sátira, una expresión casi, no te diría que de humor, pero casi, sobre una frase que está instaladísima en la Argentina, que escuchamos desde que somos chiquitos, ¿viste? Yo tengo el recuerdo de muchísimos adultos en mi vida que te decían, este país de mierda, te están manejando, o hablando del contexto, lo cual obviamente no es una crítica a esos adultos, vos lo decías muy bien, a veces hasta tiene una cierta justificación. Es un libro que, a través de revisitar históricamente al país, de un montón de archivo histórico, de entender o estudiar, tratar de estudiar un poco, reinterpretar cómo somos, qué somos, cómo llegamos hasta acá, es un objetivo de tratar de, primero, satirizar esa frase, transformarla casi que en una burla a la misma, pero por otro lado tratar de ver todo lo bueno que tenemos, o sea, tratar de sacar, de correr, de desplazar un poco esa frase como protagonista y ver todo lo bueno que tiene la Argentina y todo eso que se puede proyectar en este país, que en general no suele ser la tapa de las cosas, ¿no? Un poquito lo que nosotros tratamos de decir es que Argentina tiene un montón de problemas, muchísimos. Una de las cosas que nosotros elegimos en este libro es dar la batalla del discurso, es buscar la diferencia en ese sentido. Nosotros, como dos flacos de caballito de 24 y 28, que hacemos, en mi caso, tecnología, mi hermano con un montón de otros proyectos y emprendimientos, que decimos, ok, ¿qué podemos tratar de aportar? ¿Qué podemos tratar de agregar? Lo que yo pienso o pensamos con mi hermano cuando escribimos este libro es, a todo eso, agregarle que vos todos los días te levantás, prendés la tele, abrís Twitter, abrís Instagram, y no todo, pero un gran porcentaje de lo que consumís es este país de mierda, todo el tiempo esta porquería, nos tenemos que ir a vivir a otro lado. Si nosotros desde que tenemos un pibe que tiene 4, 5, 6, 7 años, justificado o no, no importa, pero desde que es muy chiquito le decís, este país es una mierda, vos de acá y te tenés que ir, acá no se puede proyectar nada, ese que votó a otro, con ese no tenés que hablar porque votó al otro. Si hacemos eso, es muy complicado que por más que tengas el litio o des vuelta a la economía, que salgas adelante de forma concreta. Entonces lo que nosotros elegimos es pelear esa batalla puntual. Si seguimos repitiendo lo mismo todo el tiempo y a todos los pies de que son chiquitos le decimos lo mismo, es muy difícil que ese pibe cuando sea grande tenga una mínima confianza. Argentina tiene todos los elementos para solucionar esos problemas. Tiene todas las cartas necesarias para jugar la partida bien y resolverlo. Jugamos mal porque nos hacen jugar mal. Muchísimas dirigencias, digamos, no quiero poner ningún nombre porque ya saben cómo es, pero, digamos, desde siempre que tenemos un jugador de 10, un Messi, que lo dejamos en el banco todo el tiempo. La Argentina, desde recursos naturales, desde recursos de capital humano, que son increíbles, de la capacidad instalada que se construyó hace tanto tiempo en la Argentina, vos lo mencionabas, ese sistema educativo público, que si bien hoy está diezmado, que vas a una escuela y no tiene luz, no tiene agua, pero en un momento se logró ser pioneros en eso, se logró construir una capacidad instalada que le permite...
Refrasealo, te invito a refrasear. Refrasear es, yo voy a decir una frase y vos la vas a reconvertir.
A ver.
Argentina, qué país de mierda.
No, a mí me gusta el mierda, qué país. Bien. Me gusta darlo vuelta.
Dale, ahora tenés hijos.
Sí.
Digamos, implantás sentidos. No, locos, la vida es bella. Algo que sea un intermedio. A ver si entendemos a lo que se está refiriendo.
No, pero no es la vida es bella. Se los estoy contando claramente. La Argentina tiene millones de problemas. Lo que nosotros argumentamos es dos cosas. La primera, tenés todos los elementos para solucionar esos problemas. Que después no los uses es otra conversación y esa es una gran batalla que hay que dar. Pero los elementos los tenés. Muchos otros países sin los elementos disponibles lo hicieron. Con lo cual, ese milagro utópico de salvar a la Argentina, que todos lo plantean como algo imposible, para nosotros es posible, que podemos estar equivocados, pero para nosotros es posible.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Raúl Mañasco por la nota que publicó, por el tiempo que nos obsequió para reflexionar sobre este tema tan importante de los niños que no han logrado nacer, su destino, su identidad y la posibilidad de cerrar heridas por parte de sus padres. Muchas gracias al doctor Mariano Gilardi por justamente echar un poco de claridad sobre lo que tal vez muchos padres, muchas gentes no conocen, sobre la fertilización asistida. Y muchas gracias a Pablo Muñoz Iturrieta por esta pastillita nada más, previo a tomar su avión, pero queda pendiente una charla con él, un poco más extensa, sobre los temas que él maneja con tanta solvencia. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias.